Vamos a orar. Padre, tú eres un Dios bondadoso, un Dios de gracia y misericordia. Tú conoces nuestra condición, conoces nuestra debilidad, somos polvo, pero tú eres compasivo. Te suplicamos que según la necesidad de nuestras vidas y corazones, tú apliques tu palabra para edificarnos de tal manera que podamos nosotros servirte con una buena conciencia. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo. Da a tu siervo claridad de mente y un espíritu correcto para ministrar con amor tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. La palabra de Dios y la experiencia humana dan testimonio que la conciencia es una facultad común a todos los hombres. Esta facultad es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios. Muestra claramente que somos responsables ante el tribunal divino de nuestros pensamientos y acciones. La conciencia es la facultad en el hombre mediante la cual él percibe lo que es moralmente bueno o malo, que emite un juicio interno sobre sus pensamientos y acciones. Según Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, la conciencia es una facultad innata y universal. Aunque la conciencia es influida por la crianza, la costumbre, la tradición o la educación, no es el producto de estos factores. Dios es el creador de la conciencia. Esta es el representante moral de Dios en nosotros, que nos recuerda que somos criaturas responsables delante de Dios por lo que somos y por lo que hacemos. Después de haber estudiado lo que es la conciencia, pasamos hoy a considerar las funciones fundamentales de la conciencia. El puritano Richard Sivers representa la conciencia como una corte en el corazón humano en la que se realizan las funciones que se llevan a cabo en una sala de justicia. La conciencia actúa, según él, como un registrador de lo que hacemos, Jeremías 17:1, como un acusador que presenta su queja contra nosotros cuando somos culpables, o como un defensor que toma nuestro lado cuando somos inocentes, Romanos 2:15. Esta actúa como un testigo que testifica a favor o en contra de nosotros, segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 12. Es un juez que nos condena o nos vindica, primera de Juan 3, 20, 21. Y que es un ejecutador que nos hiere con dolor cuando nuestra culpa es descubierta, primer libro de Samuel, capítulo 24, 5. Aquel que escribió sobre este comentario de Sivers dice que este puritano comparó el castigo de una conciencia violada a un destello del infierno. Pasemos a considerar más a fondo, en esta ocasión, las funciones fundamentales de la conciencia. Estas funciones se llevan a cabo antes o después de una acción moral. Antes de la acción, la conciencia señala el deber o la obligación moral. señala el buen camino que el hombre debe seguir o el camino que él debe evitar. Después de la acción, la conciencia asume las funciones de un tribunal. Actúa como testigo, juez y remunerador o ejecutador. Como testigo, la conciencia registra lo que hacemos y da testimonio de la naturaleza y las circunstancias de nuestros pensamientos y acciones. Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón. Después de una acción, la función principal de la conciencia es acusarnos o defendernos en nuestro propio corazón. Romanos 2:15 dice, ya que muestran la obra de la ley, escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. La Biblia es la palabra de Dios. Dios es el que habla en las Escrituras. Él es el que creó al hombre y porque Él creó al hombre, Él sabe de lo que el hombre está constituido, de lo que Él mismo hizo al hombre. Y Él ha dotado al hombre con esta facultad que le permite al hombre pasar juicio sobre su persona, sus acciones, sus pensamientos. Y luego de que el hombre actúa, la conciencia, si trabaja, si está trabajando como debe de trabajar, ésta acusará o defenderá. Consideremos un caso concreto en que la conciencia actúa como un acusador. Génesis capítulo 42, versículo 18 al 22. La conciencia endurecida de los hermanos de José fue indiferente al lloro y a la angustia de su hermano. Aun cuando el hermano mayor Rubén le decía a sus hermanos que no pecaran contra José, no le escucharon. Aprovechándose de la ausencia de Rubén, vendieron a José como esclavo. Después que Rubén se enteró, silenció la voz de su conciencia y junto con sus hermanos planificaron cómo iban a engañar a su padre José para ocultar esta gran maldad que habían cometido. De una manera u otra pudieron olvidarse de su maldad o justificarla. Se olvidaron. Su conciencia adormecida no les acusaba. Pero al pasar los años, después esto cambió. La obra providencial de Dios produjo una gran angustia en ellos que despertó la conciencia de estos hombres. Enviados por su padre a Egipto a buscar alimentos, se encontraron con quien ellos menos se esperaban, con José. Al verlo no le reconocieron, no se dieron cuenta que aquel alto dignatario que les atendió era el hermano que ellos habían maltratado, que habían vendido como esclavo. Gran angustia vino sobre los hermanos de José cuando él les dijo que uno de ellos tendría que quedarse encarcelado en Egipto hasta que el resto pudiera verificar lo que habían dicho a José. Esta angustia trajo a su memoria la maldad que ellos habían cometido muchos años antes contra su hermano. Observen, aunque José no había revelado su identidad, ni les había hablado de la maldad que ellos habían cometido contra él, ellos se sintieron culpables por lo que habían hecho en contra de su hermano. Su presente angustia, como sucede, cuando menos lo esperaban, activó la memoria de su conciencia. Recordar su maldad, su conciencia comenzó a acusarles por el mal que habían cometido, versículo 21 de ese capítulo. Entonces se dijeron uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por esto ha venido sobre nosotros esta angustia. Dios sabe cómo despertar la conciencia que hoy tú tienes adormecida o endurecida. El segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 9, habla de una intervención divina que libró a Israel de sus enemigos. El ejército de los arameos había sitiado a Samaria y hubo un gran hambre entre el pueblo de Israel. Y habían cuatro leprosos en la entrada de la puerta de la ciudad. Y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Entonces decidieron ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había nadie. El Señor había hecho que los arameos huyeran, abandonando todo lo que habían traído con ellos. Los leprosos encontraron en una tienda muchas cosas. En aquel campamento encontraron muchas cosas y entrando en una tienda comieron y bebieron. También se llevaron botín. Versículo 9, entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. ¿Cómo llegaron estos hombres a la conclusión de que no estaban haciendo bien? Llegaron a esta conclusión porque su conciencia comenzó a acusarles. Testificó contra ellos. Les acusó de egoísmo, insensibilidad y de falta de amor hacia sus hermanos, que necesitaban que alguien les informara sobre lo que el Señor había hecho para salvar y proveer para su pueblo. Era incorrecto que estos leprosos guardaran silencio mientras que la gente perecía en la ciudad por falta de alimentos. ¿Qué llevó a estos leprosos a concluir que no estaban haciendo bien su conciencia? Las acusaciones de la conciencia convencieron de pecado a los hombres que oyeron el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos. Vamos a buscar ese pasaje. Hechos, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 22. Dice Pedro, está predicando, dirigiéndose a aquella multitud que había crucificado a nuestro Salvador. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón, confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de Él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Pues Pedro siguió su mensaje, presentando la persona del Señor Jesucristo, aquel que ha sido exaltado. Y al oír el mensaje predicado por el apóstol, esta multitud se acercó a los apóstoles y le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 37. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para tratar con las acusaciones de nuestra conciencia? Nuestra conciencia, a través de la enseñanza, la predicación, ha sido iluminada y nos acusa, nos reprende, nos convence de pecado. ¿Qué haremos para tratar con nuestra culpa y nuestra maldad? Observen. Vemos aquí cómo la predicación bíblica no se limitó a informar la mente, sino que trató también con la conciencia de aquellos hombres. Pedro se dirigió a aquella multitud, a cada uno de aquellos que les escuchaba de una manera directa. Dice en el versículo 23... A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz. Él se dirigió en una manera directa a las personas presentes. Ellas sabían a quién Pedro estaba hablando. Clavasteis en una cruz por manos de impíos, y le matasteis, violaste la ley de Dios. Versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, directo, ustedes que me escuchan, yo no estoy hablando a los que están afuera, sino a ustedes y directamente. A este Jesús a quien vosotros, ustedes, crucificaron. Uno de los objetivos de la predicación bíblica, la predicación eficaz que Dios aprueba, es activar la conciencia, iluminar, enternecer y despertar la conciencia para que ésta acuse cuando debe de acusar, condene cuando debe de condenar, alabe o exonere cuando debe de alabar y exonerar. La conciencia acusa para que el hombre sea convencido de su maldad, de su culpa y se arrepienta. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pedro? ¿Cómo se sintieron los que le escucharon? Pues no se sintieron bien ni cómodos consigo mismos. Al contrario, se sintieron compungidos. Se sintieron como si alguien les hubiera clavado una daga a través de su corazón. La conciencia de cada uno de ellos le acusaban. Dice el versículo 37, y al oír esto, toda esta predicación de este hombre que predicó en el poder del Espíritu de Dios, con aplicación pertinente y directa, al oír esto, compungidos de corazón, aquella palabra penetró hasta lo más profundo del ser de aquellos individuos, despertó la conciencia, sensibilizó la conciencia, y aquel mensaje acusó, y estos hombres entendieron que eran culpables delante de Dios. Esta acusación produjo en ellos convicción de pecado. Estos hombres eran culpables, habían dado muerte a Cristo, una persona inocente. Vosotros le crucificasteis. Al oír estas palabras, la conciencia iluminada por la verdad les acusó. Esta acusación, bendecida por el Espíritu de Dios, convenció a estos hombres de su pecado, convicción de pecado que les llevó a ellos a entender su condición espiritual y su necesidad, necesidad que les llevó a decir, ¿qué haremos? El pecador no sentirá el peso insoportable de su pecado hasta que su conciencia, iluminada por la verdad, le acuse y le condene. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y sed bautizados como señal de tal arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos hombres se arrepintieron, fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Y la evidencia de que su conversión es real, lo vemos en el versículo 42. Y estos que oyeron fueron compungidos, clamaron, recibieron la palabra, fueron bautizados, hubo un cambio radical de mente y de conducta. Estos individuos que antes no adoraban a Dios verdaderamente, ahora los encontramos siendo instruidos y adorando al único y verdadero Dios. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Ahora, la reacción de estas personas no es algo que se produce en un ambiente superficial, trivial, divertido y terapéutico. Ambiente que caracteriza muchos ministerios evangélicos de hoy. Para esta clase de reacción que vemos en Hechos 2, es indispensable que la conciencia cumpla su función de fiscal. Es necesario que esta facultad acuse cuando debe de acusar. De otra manera no habrá convicción de pecado y los pecadores no reconocerán su necesidad, ni desearán ni buscarán el remedio que el Evangelio ofrece. No dirán, ¿qué haremos para ser salvos? Si el pecador ha de convertirse, la predicación tiene que activar su conciencia. Esto ocurre cuando el predicador, en el poder del Espíritu de Dios, da el sentido correcto de lo que dice la Escritura y lo aplica al corazón y a la conciencia. Lamentablemente, el ministerio de muchos predicadores busca lo opuesto. Ellos no quieren despertar ni activar la voz de la conciencia de la gente para que ésta ejecute su función. No se puede predicar en este lugar nada que sea controversial, y mucho menos que lleve a la gente a sentirse mal con sus personas, pues esto va a causar un trauma en ellos. Al final del culto, el adorador se siente cómodo y satisfecho consigo mismo, aunque se encuentra caminando hacia el infierno, cada día más cerca de ese lugar de tormentos. ¡Ay de nosotros! Si nos conformamos con esta clase de predicación o con esta clase de ministerios que deja a los pecadores satisfechos consigo mismo, mientras que se dirigen al infierno. Ministerios dedicados a mantener tranquila la conciencia de los hombres, no con lo que enseña la palabra de Dios, no con el remedio que Dios en Cristo da, sino con métodos y medios carnales. Y así cada día endurecen más y más la conciencia de los hombres, de tal manera que mi pueblo no tiene conocimiento. No tiene discernimiento. Para discernir hay que tener una conciencia que trabaja como debe de trabajar, que acusa cuando debe de acusar, que condena cuando debe de condenar, que exonera cuando debe exonerar. Ahora, la conciencia no solo acusa, esta también defiende. Hechos 23, versículo 1. Pablo comparece ante el Sanedrín, para que el comandante romano pudiera conocer la causa por la cual los judíos lo acusaban. Cuando llegó el momento para que Pablo presentara su defensa, él, mirando fijamente al concilio, dijo: «Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia». Pablo miró a estos hombres sin sentirse avergonzados y sin culpa, aunque estaba siendo acusado de delitos serios contra la nación y contra Dios por los judíos. Él sabía que era un hombre inocente. Su propia conciencia, iluminada por la verdad, lo defendía. Por esta razón podía decir con respecto a los que le acusaban: «Hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia», o, como el original, «una buena conciencia. Mi conciencia no me acusa, al contrario, me defiende. Puedo mirar a los ojos de cada uno de mis acusadores sin ningún problema. Mi conciencia me defiende, testifica que no soy culpable de los cargos que estos líderes religiosos presentan contra mí». Primera de Juan, capítulo 13, versículo 17 al 19. Y versículos 20 al 21 hablan de la conciencia como una facultad que condena y defiende. La conciencia no solo sirve de testigo en que registra, acusa y defiende, esta también sirve como juez. Como juez da su veredicto, su sentencia. Declara al individuo culpable o inocente. Los leprosos del segundo libro de los Reyes, capítulo 7, no solo fueron acusados por su conciencia, también fueron juzgados por ella. La conciencia no solo les acusó de no hacer el bien, sino también declaró su culpa, les declaró culpables. Conscientes de su culpa, dijeron, versículo 9, entonces se dijeron el uno al otro: «No estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. No estamos haciendo lo que debemos. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo». La conciencia de los que se convirtieron en el día de Pentecostés no solo les acusó, les declaró culpables. Ahora, la conciencia no solo emite un juicio sobre el pensamiento y la acción individual del hombre, esta también emite un juicio sobre los pensamientos y acciones acumulados del hombre. Repito, la conciencia no solo emite un juicio sobre el pensamiento y la acción individual del hombre. Esta también emite un juicio sobre los pensamientos y las acciones acumuladas del hombre. Este juicio da a conocer el carácter moral y la condición espiritual del hombre. Tal juicio indica que el hombre es justo o es un impío. Romanos capítulo 1 describe la impiedad e injusticia del impío. No adora a Dios. Y Pablo dice: «Yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio porque es el poder de Dios». ¿Y dónde comienza? A hacer una descripción del hombre caído, totalmente depravado. Este no adora a Dios, este no ama a Dios, este no le da gracias, resiste y suprime la verdad, sirve a la criatura antes que a Dios. Y después de descubrir en una forma extensiva lo que es el hombre y su condición para describir la injusticia del impío, el predicador fiel de la palabra presentará una descripción comprensiva o cabal de la condición. Repito, después Pablo pasa a describir la injusticia del impío. el predicador fiel de la palabra, presentará una descripción comprensiva o cabal de la condición y el carácter del hombre. Es por lo que hizo Pablo. Cuando el pecador es expuesto a esta descripción cabal, su conciencia, si trabaja como debe trabajar, se verá en la obligación de hacer un juicio sobre el conjunto de todas estas cosas. Este juicio mostrará lo que el hombre realmente es, porque la gente puede decir, bueno, es verdad que tal vez en un momento dado yo hice esto, pero realmente yo no soy tan malo como las personas piensan. No, no, porque están hablando de... No. Pero cuando nosotros predicamos y presentamos una descripción global sobre el carácter y la conducta del hombre, ya no es un asunto de una cosa aquí, una cosa allá, que fuera suficiente. No, pero es un asunto de la vida completa de este hombre, de su carácter. Pablo termina esa descripción del hombre. ¿Y qué sucede? Él dice, es claro, tanto judíos como gentiles están bajo condenación. Esta descripción acumulada ayudará al hombre a hacer una evaluación correcta de su persona delante de Dios, su creador, legislador y juez, y decir, según todo eso, yo soy un impío. La conciencia no solo sirve como testigo y juez, también sirve como remunerador o ejecutador. La conciencia aflige y castiga. Sus acusaciones y juicios producen dolor, pesar, remordimiento, vergüenza, temor, desesperación. Primer libro de Samuel 24, versículo 5. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía. Sin que nadie le dijera nada. Su conciencia, que le acusó, le condenó, también lo hirió. Esto que él había hecho, él sabía, era malo. Esta función de la conciencia perturba al pecador, no le deja tranquilo. Algunos pierden el sueño. Cuando el hombre actúa en contra de los dictados de su conciencia, experimentará un sentido de culpa, sentirá lo que debe sentir, vergüenza y remordimiento. Estas cosas llevan a la conciencia a actuar como una úlcera que perturba, que aflige y que atormenta el alma. Esta es una de las experiencias más desagradables e insoportables para el alma humana. Alguien dijo, la perturbación de la conciencia es una de las experiencias más insoportables de la vida, pues crea un sentido de juicio, indignidad, distanciamiento de Dios y de otros. Cuando la conciencia perturba y atormenta, nada está bien con Dios ni con el mundo. El Salmo 38 describe esta experiencia. El salmista declara, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor. David conoce que se encuentra alejado de Dios. El dolor asociado con la culpa que causaban las acusaciones de su conciencia producían en él un pesar insoportable que le estremecía. Versículo 2, David dice, porque tus saetas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada sano hay en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesa mucho para mí. Mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada sano hay en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Observe las iniquidades de David. No sólo enfermaron su cuerpo, sino que produjeron también una pesada carga sobre él. Ando sombrío todo el día. Versículo 8. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de mi dolor. Este pesar o remordimiento insoportable solo puede quitarlo el perdón divino a través del arrepentimiento. Cuando el pecador se aparta de la causa de este pecado, es decir, cuando el pecador se aparta de la causa de este dolor, cuando él se aparta de su pecado y por la fe se apropia del perdón que Dios ofrece a través de Cristo, la conciencia se tranquiliza. No hay necesidad de pastillas. Es más económico. Al reconciliarse con Dios, el alma goza de paz y de gozo. Un ejemplo bíblico que nos enseña a tratar con una conciencia acusadora, que nos reprende, nos perturba, que nos causa pesar y tormento, lo encontramos en el Salmo 32. Dice: cuán bienaventurado, feliz y dichoso, verdadera felicidad. Eso es de lo que este hombre habla. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán feliz y dichoso, de una manera abundante, es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ah, pero David recuerda: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Ah, versículo 5, te manifesté mi pecado, escupí mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo el mundo vaya al psicólogo. No lo dice, porque el psicólogo que no cree en una conciencia, porque ha sido enseñado por Freud y otros como él, niegan la realidad de esta facultad que Dios ha colocado en el hombre. Por consiguiente, si niegan el problema, el pecado del hombre, y después la conciencia que le acusa porque debe de hacerlo, porque el hombre es de condenar por su pecado, no tienen entonces remedio. Aunque el dolor y la aflicción que produce una conciencia acusadora y perturbadora es insoportable, hay un remedio para este malestar. Ustedes dicen: pastor, puede ser, pero imagínese quién es el hombre que estaba hablando. Un hombre que había pecado. ¿Y cómo pecó este hombre? Si uno se pone a analizar bien la situación, y ¿cómo puede un hombre así vivir con su conciencia el resto de su vida? Un hombre que tomó la mujer de otro hombre que le había sido fiel a David, un hombre que trata de engañar a ese mismo individuo, y después, con un corazón cruel y duro para esconder su pecado y su vergüenza, lo manda a matar con la espada de los hijos de Amón, para después, por casi un año, vivir como un hipócrita. Ah, pero David sabía dónde estaba el remedio. Dios es un Dios justo y santo, pero es un Dios de infinita misericordia, gracia, compasión y amor, que ha provisto lo que el hombre necesita. El sacrificio de su Hijo, prefigurado en aquellos sacrificios del Antiguo Testamento. Y David en el Salmo 51, que él hace, él dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Yo no vengo aquí a decir que tengo mérito alguno, al contrario. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, pesaban sobre él, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí, porque tengo una conciencia que me acusa, que me atormenta. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, yo hice lo que hice por lo que soy. En pecado me concibió mi madre. Ahora tú, oh Dios, que deseas la verdad en lo íntimo del corazón, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír lo que ninguna pastilla, entretenimiento, psicólogo me podrá dar. Hazme oír gozo y alegría, que se regocíen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restitúyeme el gozo de la salvación. ¿Cómo un hombre podía vivir el resto de su vida tranquilo? Porque el remedio que Dios en Cristo ha hecho es completo. Allí en la cruz del Calvario, Cristo murió por todos esos pecados cometidos por David. Por cada uno de ellos, el golpe fue puesto sobre el Hijo de Dios, que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He ahí el precio, he ahí la forma en que Dios puede purificar una conciencia contaminada y traer paz y real gozo al alma por el resto de su existencia y en la eternidad. Y David sabía que lo que Dios ha provisto para perdonar a los pecadores es eficaz, completo. No tuvo necesidad de pastilla, ni de calmantes. Tenía la necesidad del perdón de Dios. Hazme oír lo que Dios le permitió oír. Aleluya. Cristo compró tal cosa. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? ¡Es Cristo que murió! El que también resucitó y se encuentra a la diestra del Padre en las alturas. Él es el que aboga nuestro caso. Y no ha perdido ni perderá ninguno. Su sangre es suficiente. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Confesé. No hice. En el sentido de ganar, no confesé. Omité mi pecado. Y tú en gracia y misericordia, en lo que tú has provisto, tú quitaste. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Lamentablemente el hombre comete el gran error de usar medios artificiales para aliviar su pesar o desprenderse del mismo. Pero este remedio es pasajero y temporal,
Esto se debe a que la conciencia tiene su propia voluntad, y cuando menos uno lo espera, la conciencia comienza a hablar, a acusar, a condenar, a atormentar. Algunas personas han tratado de aliviar su pesar y culpa con pastillas y otras cosas. Otros no soportan y terminan como Judas, quitándose la vida.
Es verdad que hay razones físicas para usar pastillas. Y cuando hay razones físicas para usar pastillas, hay que usarlas. Y el que no las usa está despreciando lo que Dios ha provisto para ese problema físico,
a fin de que haya estabilidad.
Si mi problema es físico, yo no tengo ningún problema de tomarme lo que el doctor me dice.
Pero si es espiritual, si trata con la ley de Dios, solamente la sangre de Cristo, la confesión, el arrepentimiento, el por la fe recibir lo que Dios me ha dado, el perdón a través de Cristo, pues Él dice que si confesares, si confiesas el pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos, gracias a Dios, de toda maldad.
Dios es justo, porque Él en una forma justa suplió para tratar con el problema del pecado.
Y ahora David podía mirar hacia atrás, cuando venían los pecados de su juventud, y decir, es verdad que he pecado.
¡Ah! Pero confesé mi pecado,
y tú
perdonaste mi pecado. Fundamento sólido, no imaginación como la gente hoy hace, su fundamento sólido, la sangre real de Cristo, hace más de 2000 años derramada en una manera real, donde Él derramó Dios su vida para salvar a pecadores, a fin que Dios continuase siendo lo que Él tiene que ser, lo que Él es y lo que siempre será, un Dios justo, que basado sobre la justicia de Cristo, perdona al que no se lo merece. Aunque el hombre puede silenciar su conciencia, esto no dura para siempre, pues esta, cuando menos uno lo espera, se despierta. Dios, a través de su obra providencial, sabe cómo despertar la conciencia. Aunque David pudo silenciar por un tiempo las acusaciones y la condenación de su conciencia en lo que aconteció con Betsabé, esto no duró por mucho tiempo. Dios, a través de la palabra y la reprensión del profeta Natán, lo despertó. Aquel hombre no fue a jugar con David. Aquel hombre predicó y se dirigió a David de tal manera que cuando menos David lo esperaba, aquel hombre introdujo la saeta de Dios, aquella palabra que traspasó el corazón de aquel hombre.
¿De quién es que va a predicar?
Piñero.
No. Porque cada vez que él predica, me dice algo malo de mí.
Esa no es la primera vez que se habla así de los siervos de Dios.
Pero es para curarte, es para sanarte, es para que puedas vivir con una buena conciencia y conozcas dimensiones de felicidad y de gozo que tú no has conocido.
Y así también puedas glorificar a aquel Dios que vive para siempre. Mi amigo, tú no podrás silenciar para siempre la voz de tu conciencia, que te acusa y testifica contra ti por tus pecados, por tu incredulidad, por tu maldad. Un día Dios la despertará y no podrás silenciarla. Puede que esto no ocurra en esta vida, pero será una eterna realidad después de tu muerte. Padres queridos, no cesen de hablar con amor y sabiduría a vuestros hijos. No se impacienten con ellos. A veces hay tiempos difíciles y parece que, más, que mientras más uno le enseña, mientras más uno le aconseja, derrama su corazón, derrama sus lágrimas, ve lo que va a pasar. Se ponen, parece que hasta más tercos, más difíciles. puede haber la tentación de decir, ¿para qué? Con amor, con sabiduría, con palabra de Dios, continúen tranquilos, hijo mío. Si los pecadores te quieren seducir, no consientas. ¡Sigan! ¿Pastor, por qué? Porque el que hace la palabra eficaz en el corazón de los hombres es Dios, pero Él usa la palabra. Y aunque la conciencia hoy esté endurecida, aunque esté adormecida, aunque no capte todo, un día Dios en su providencia honrará tu sacrificio, tu oración, tu consejo que hoy es despreciado. Y en aquel momento, si instruiste con amor, no solo sobre el mal, sino también cómo rectificarlo según las Escrituras, no solamente tu hijo o tu hija podrá ver ese mal, sino que también podrá ir al remedio. Mi palabra no volverá a mi vacía, sino que logrará aquello para lo cual yo lo envié. Persevera, anímate en el Señor, esfuérzate, pero Señor, bendice a aquellos que le honran. Nada que hacemos en el Señor es en vano. Por otro lado, la conciencia es también una fuente de paz y de gozo cuando nos vindica o afirma nuestra inocencia. Alguien, y con razón, dijo, la conciencia se entera de todos nuestros pensamientos y motivaciones secretos. Por tanto, el testimonio que puede dar la conciencia en la sala de justicia del alma del hombre es más preciso y más vasto que el testimonio que da aquel que solo puede observar externamente la conducta humana. Aquellos que pasan por alto la acusación de su conciencia, porque prefieren la seguridad de un consejero humano, se encuentran jugando un juego mortal. Los pensamientos y motivaciones pueden escapar del ojo humano del consejero, pero no escaparán del ojo de la conciencia, ni escaparán del ojo omnisciente de Dios. Cuando estas personas sean llamadas a comparecer ante el juicio final, su conciencia estará bien informada de las violaciones que hayan cometido. El testimonio que su conciencia dará en contra de ellos les atormentará por toda la eternidad si no se arrepienten. Amigo, aunque tú puedas esconder tu pecado de otros, tú no puedes ocultarlo de tu conciencia. Aunque tú escondas el pecado de otros, tú no puedes ocultarlo de Dios. ¿Y qué importa si los demás piensan de ti? Bien, si dentro de ti tú conoces que estás mal. ¿Qué testimonio es el más importante? El de tu conciencia. Porque ya sabe, ha visto tus pensamientos, tus intenciones, y los otros no. Pablo entendía esto, y por esto decía, me esfuerzo por conservar una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. La conciencia sirve como testigo, juez y ejecutador. Estas son las funciones fundamentales de la conciencia en la sala de justicia o tribunal de nuestro corazón. Debo añadir, pero brevemente, que nuestra conciencia no solo es juez de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, es también juez de las acciones de otros. Por esto, cuando vemos el mal en otro, ¿qué hacemos? Lo condenamos. Aunque no se lo digamos, nuestra conciencia pasa juicio sobre esa acción. Malo. Cuando vemos que las personas hacen cosas buenas, ¿qué hace esta conciencia? Dice, bueno, y lo alaba. La conciencia no es invención de la educación de nuestros padres. La conciencia es una facultad, como la estética, eso te lo dio Dios. Ahora bien, el tribunal de tu conciencia forma el preludio y proyecta el juicio futuro de Dios, donde Él juzgará tus pensamientos y tus acciones. Viene un día cuando todo lo que hace la conciencia será realizado por Dios. En aquel día del gran juicio final, Dios testificará contra el hombre, le acusará, le juzgará, lo ejecutará o lo remunerará. Apocalipsis 20, 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros de la memoria de Dios, de esa memoria omnisciente, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Sí, al lago de fuego. ¿Y quién irá allí? Niños, jóvenes, adultos. Pero los cobardes, versículo 8. Los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Las funciones de la conciencia proyectan aquel gran tribunal de justicia eterna y omnipotente, en el que serán juzgados todos los hombres. Como alguien más o menos dijo, mi amigo, tú tienes una conciencia, tienes una compañera que está contigo cada día, cada hora, cada momento en tu vida, señalando el camino del bien o el del mal. Esta compañera testifica contra ti o a favor tuyo, esta te condena o te exonera, te hiere con pesar o remordimiento, o te remunera con paz y tranquilidad. Pero tú tienes una conciencia. Y es importantísimo que tu conciencia lleve a cabo su obra con precisión, según la realidad de tu verdadera situación, porque viene aquel día del juicio final, cuando tus pensamientos y tus acciones serán juzgados por un tribunal mayor que tu conciencia, el tribunal de Dios. En aquel día los juicios pasados de tu conciencia serán revisados. Dios, tu Creador y Juez, juzgará tus pensamientos y acciones, no según la realidad que tú has creado para ti, no, según la realidad y la norma de Dios, lo que verdaderamente es y fue. Él juzgará según la verdad, según la norma de su ley y de su palabra, y el que ha visto todo, el que ha oído todo, el que conoce todo detalle de tu vida y todo asunto, como tu pastor, papá, amigo, no conoce, dará su testimonio sobre tu persona y dará su veredicto según la verdad y los hechos. Te castigará o te recompensará. En aquel día del juicio, tu conciencia será tu mejor amigo o tu peor enemigo. Porque ella hablará para confirmar el juicio de Dios sobre tus pensamientos y acciones. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora bien, termino con este pensamiento. La idea de que la virtud no será recompensada y que el crimen no será castigado es repulsivo para el ser humano. Hay algo en nosotros. Cuando alguien hace algo malo, ya tú verás, la pagará. Eso está escrito en nosotros, porque tenemos una conciencia. ¿Por qué pensamos así? Los animales no piensan así. Pero nosotros sí. ¡La pagará! Óyeme, mira qué bien se ha portado esa persona. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho? La idea de que la virtud no será recompensada y que el crimen no será castigado como este individuo dijo, es repulsivo para el ser humano. ¿Y por qué es esta idea tan repulsiva para el hombre? Esta reacción procede de nuestra naturaleza moral. Esta nos recuerda que el gobierno moral y universal de Dios demanda un juicio futuro. Sus funciones nos recuerdan que los hombres, que las obras de los hombres serán juzgadas y recompensadas según sus méritos. El reconocimiento que los hombres no reciban en este mundo lo que realmente merecen nos lleva a esperar una retribución futura. La conciencia a través de sus funciones testifica que ese día vendrá y tal día, en tal día, nadie escapará de aquel juicio. Los hombres recibirán lo que merecen por sus obras. ¿Y qué es lo que el hombre sin Cristo merece? La paga del pecado es la muerte. ¡Ah! Pero la dádiva de vida está en Cristo. No esperes aquel día. En aquel día que tú te encuentres delante de Dios, ¿qué será de ti, hijo mío? ¿Qué será de ti, hija mía? Con tanta información, con tantos padres que oran por ti, que se desvelan, ¿qué será de ti en aquel día? Oh, por amor a tu alma, escucha la palabra de Dios. Y di, Señor, en verdad yo me he endurecido hasta el punto que puedo vivir de esta manera, siendo insensible, ingrato, difícil, cruel con aquellos que desean mi bien. ¿Hasta dónde caí? Y sigo endurecido y quiero lo que quiero. Señor, ten misericordia. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, para ver lo que no puedo ver. Y por tu palabra, convence mi corazón y mi conciencia de pecado, para que yo, por la fe, que es tu don, abrace a Cristo, recibe el perdón, la salvación y pueda vivir con una buena conciencia. Amén.